Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es martes 23 de mayo del 2017, hace más calor, más de 35 grados en el sur peninsular y prácticamente en todo el país, temperaturas más altas y mucho viento de levante en el estrecho y terror en Manchester, Gran Bretaña. Lo sabíamos ayer a partir de las 10:30 de la noche. Estadio Manchester Arena, pabellón donde los más jóvenes van a los conciertos de sus artistas favoritos. Ariana Grande, artista norteamericana. Estaba finalizando el concierto. El Manchester Arena está unido con la estación Victoria Manchester, estación de tren y de metro, a través de unos grandes pasillos. En esa zona, casi en el momento del final, suena esto.
Oh my god. What's going on? What just happened? What's going on? Oh my god.
Oh Dios mío, ¿qué está pasando? Pasó que una detonación, una fuerte detonación, con el consiguiente pánico y con la salida acelerada de las personas, de los jóvenes, creó una serie de momentos de confusión y dramatismo que se han saldado en tragedia. Son cifras que además no han sido actualizadas, pero que a primeras horas de la madrugada hablaban de 19 muertos y 59 heridos. La policía británica, las autoridades británicas están investigando este asunto como un incidente terrorista, no como un accidente cualquiera, sino como una acción del terror. No se descarta incluso que se trate de un ataque suicida. Como les digo, la habitual prudencia de las autoridades británicas, lo hemos visto en otros atentados, hace que hasta ahora solamente tengamos las generales de la ley, las generales del hecho, que son eso, 19 personas muertas, 59 heridos. No hay o no tiene constancia la autoridad española, la autoridad consular, de que haya ningún español. No hay constancia de que haya ningún español entre las víctimas. Pero, habida cuenta que son muchos los jóvenes españoles que están estudiando o viviendo en Manchester, sepan que para cualquier emergencia consular hay un teléfono habilitado en el consulado español, que es el 44-0771-276-4151. Y a lo largo de la mañana iremos hablando de este asunto y otros que tienen que ver con el terrorismo, como por ejemplo la detención de dos marroquíes esta madrugada en Madrid, acusados de encontrarse en un avanzado nivel de radicalización. Han sido detenidos por la Policía Nacional porque sospechan que podían dar el paso para convertirse en terroristas suicidas. Así que enhorabuena a la Policía Nacional y gracias en nombre de todos. Ayer se producía en Madrid un hecho político sin precedentes. ¿Y por qué sin precedentes? Sin precedentes quiere decir que, hombre, no es muy habitual que a la capital de España vaya el jefe de una administración autonómica a proponer un delito, es decir, a negociar la comisión de un delito. Es lo que hizo ayer Carlos Puigdemont, el presidente de la Generalidad de Cataluña, llegando al local que amablemente le cedió la tonta útil de todo tipo de proceso cuando hay independentistas y nacionalistas de por medio. En este caso, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Y Manuela Carmena y todos los miembros de Podemos que pudieron estar allí haciendo de valedores de este proceso, de esta pantomima. llegó Carlos Puigdemont y le dijo al gobierno que no va a poder parar el referéndum contrario a la ley, al ordenamiento jurídico español, que quiere realizar en aquella comunidad. No habrá suficiente autoridad, no tiene tanto poder el Estado español como para impedir tanta democracia. Pelos de punta. Es un error, Carlos. El que no tienes tanto poder eres tú. El Estado sí tiene poder. Vaya, sí tiene. Otra cosa es que sepa usarlo. Pero el que no tiene poder es el presidente de la Generalidad para revolver al Estado español y organizar un referéndum que, en cualquier caso, va a ser desautorizado porque es contrario a la legalidad. Pero ayer llegó a Madrid, como dice sorprendentemente el titular estupefaciente de La Vanguardia esta mañana. Puigdemont tiende la mano. No sabía yo que tender la mano ahora es ir a chantajear y que le pongan alfombra al golpismo, a anunciar un golpe de Estado con Podemos de valedor. Han ido a Madrid a anunciar, a presumir de un delito, a exigir la rendición del Estado ante la mirada bobalicona de los Podemos, Manuela Carmena y de los tontos útiles. Es decir, si se llama a negociar, a anunciar hechos consumados, hombre, si se llama a negociar, a anunciar la comisión de un delito, a apropiarse de las estructuras del Estado, que es lo que dice además esta ley sorprendente y también estupefaciente, ley de transitoriedad, ley de ruptura que está publicando el diario El País. A apropiarse de las estructuras del Estado y que además la fiesta la sigan pagando el resto de los españoles, ¿eh? Con unos gestos y tics antidemocráticos que pueden ser vendidos con mucha amabilidad. Pues tanta amabilidad como la de ayer, hombre, no cuadra con una ley de ruptura. Ayer anunciaron un atentado a la libertad de los catalanes. Es decir, una suerte de autogolpe propio de ultras. Y tal y como vamos conociendo esta ley de rupturas, fíjense ustedes, una ley de ruptura que prevén aprobar por mayoría simple, cuando resulta que cualquier revisión del ordenamiento jurídico estatutario de Cataluña, ahora menos, es decir, el Estatuto de Cataluña o la Constitución, necesita, cuando menos, precisa de los dos tercios de la Cámara. Aquí no. Anuncio una ley de ruptura y voy a hacer una suerte de, ¿cómo se lo podría explicar? De nuevo Estado inmediatamente, que va a seguir en la Unión Europea, como si seguir en la Unión Europea dependiera de la voluntad o de la decisión propia de todos estos turistas. Oiga, pretender hacer todo eso con una mayoría simple y además sin trámite parlamentario. Hoy hemos conocido, a través de la información del País, que también quieren avisar a los medios públicos y privados. A los públicos no hace falta, porque ahí tienen a toda la borreguería propia y vocera de la causa. Pero a los privados dicen que van a vigilar si hay información contraproducente. Y entonces una sindicatura, yo no sé, será un equipo de mafiosos, o vaya usted a que se va, o Santiago Vidal, ¿verdad?, vestido de Juana de Arco, no lo sé. Entonces podrá reequilibrar, ya veremos cómo lo harían. Ya quisieron colocar además obligatoriamente propaganda de su referéndum como propaganda política en esta cadena, en la SER, en Onda Cero, que nos negamos las tres, por cierto. Pero ustedes fíjense, ¿eh? Estos prevén censura previa, censura de la prensa. Nombrar los tribunales a través de su propio ejecutivo, trucar el sistema electoral, violar manifiestamente la ley. Si eso no es una dictadura, que baje Dios se lo vea. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo va a luchar contra ello? Pues el gobierno solo seguramente no podrá, porque tiene 137. Más Ciudadanos no llega a la mayoría absoluta. Con el PNV no puedes contar, y con el resto de escoria que hay por ahí, menos. ¿Qué hará el PSOE de Sánchez? ¿El PSOE de Sánchez se unirá al gobierno o tomará una tercera vía, que es esta cosa tan de progre? Son las 8 y 10. Vamos a ver por qué hay más cosas. Hay un último dato de la policía de Manchester. De 19, el número de muertos ha ascendido a 22 y ha descendido el de heridos. Es decir, los heridos serían de gravedad. El atacante previsiblemente habría muerto. Y hay niños también entre las víctimas. Bueno, pero hay otras noticias que llegan ahora en titulares. Nueva reunión.
El patronato del Consorcio del Palau de la Música se reúne de nuevo a petición del Ayuntamiento de Barcelona. Pide a la entidad que reconsidere su negativa a acusar a Convergencia por haberse lucrado con el expolio del Palau.
Adiós a la basura.
Los sindicatos anuncian que tras el acuerdo alcanzado esta noche desconvoca la huelga de limpieza que sufría el aeropuerto de Ibiza. Hoy comenzarán a retirarse los desechos acumulados durante una semana.
¿Quieren más?
La Unión Europea asegura que los bancos españoles están saneados, pero pide a España más reformas. Bruselas aconseja aprovechar el buen momento económico para reducir el gasto público y aumentar el empleo.
Y en deportes, la estrella del Atlético de Madrid se deja querer. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Antoine Griezmann dijo ayer en un programa de televisión en Francia que de 1 a 10 tiene un 6 de posibilidades de irse del Atlético de Madrid al Manchester la próxima temporada. Eso sí, después dijo que tenía un 7 posibilidades de quedarse en el Atlético de Madrid. Así que no hay que lo entienda. Lo que sí es cierto es que el francés parece dispuesto a juguetear con varios clubes y que el Manchester es su destino más deseado. Dijo que en 2 semanas se va a conocer su futuro. La joya de la corona del Atlético de Madrid peligra seriamente, el Manchester le quiere y Griezmann ya está hablando con el Manchester.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan los cielos despejados con más calor. En el sur van a superar los 35 grados. En el estrecho sigue soplando el viento fuerte de levante.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en Vitaldent.com.
Te voy a decir una cosa, si piensas que los jóvenes no tienen ambición, recuerda que son ellos los que desarrollarán vacunas que salvarán miles de vidas, por ejemplo. Tienen ambición y con la UACS a su lado también los mejores medios, grupos reducidos, prácticas en empresas, intercambios internacionales, laboratorios. Vete a la Universidad Alfonso X el Sabio y protagoniza el cambio, que el cambio eres tú.
Sonidos del día. Rajoy descarta un adelanto electoral tras la vuelta de Sánchez.
No voy a disolver la Cámara. Y con el Partido Socialista, para mí no cambia nada. Yo voy a intentar, como he hecho hasta ahora, llegar a entendimiento, si se puede. Y si no se puede, pues no llegaremos a entendimiento.
Podemos pasar la pelota al PSOE, Echenique.
Queríamos manifestar que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestra moción de censura.
Puigdemont traslada su desafío a la capital de España.
Son mayoría los que señalan que con voluntad política todo es posible. Y ese es el aspecto relevante ante el cual debemos prestar atención. ¿Existe voluntad política para atender la demanda catalana?
Son las 8 y 14, última hora. Desde Londres, Iván Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Pues la última hora es que la policía ha elevado a 22 el número de muertos en la explosión en un concierto en Manchester, en el Manchester Arena. Esa es la última hora que hemos conocido hace unos minutos. También que el atacante, ya hablan de atacante, podría haber actuado solo en una bomba suicida, en un ataque suicida. Y eso es hasta ahora lo que sabemos hasta ahora de la mañana, a las 7 y cuarto de la mañana aquí en Londres. Y 22 son los fallecidos. Ya hay 59 los heridos en ese ataque en el Manchester Arena de Manchester.
22, 59, el atacante del que ya se habla. Es decir, ya se reconoce la acusación terrorista de un suicida. Habría muerto y habría niños entre las víctimas. Gracias, Silanson. 8 y 14, 8 y 15, 7 y 15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La deriva socialista que revela el triunfo de Sánchez en las primarias ha llevado, por ejemplo, al histórico Corcuera a renunciar a su condición de afiliado. Bueno, es un contrapunto de coherencia para los varones que han pasado de apoyo al aparato, es decir, de apoyo a Susana, a jalear al vencedor. Comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La victoria de Pedro Sánchez Pérez Castejón en las primarias del PSOE ha venido a subrayar las carencias del clásico. La firmeza de convicciones de los varones se ha convertido en un par de horas en un insobornable auxilio del vencedor. No se ha secado aún la tinta en las hemerotecas que recogían la promesa de dimitir del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, convertido ahora en trabajaremos para ganar al PP. Otro tanto cabría decir de Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Ximo Puig, adelantados de la conversión. En medio de esta cacofonía destaca la dignidad callada y mineral de Javier Fernández, el presidente de la gestora. Destaca también la insólita actitud de José Luis Corcuera, ministro del Interior de Felipe González entre 1988 y 1993, que ayer tiraba la toalla como afiliado y anunciaba que ha devuelto el carné de socialista en la agrupación de Portugalete a la que pertenece. Corcuera es un espécimen de socialista extraño para los tiempos que corren, en los que siempre importan más los principios, al que siempre le importan más sus principios que las ataduras del pesebre, perdón. Ya como ministro había dado prueba de ello. Anunció en declaraciones a los medios su creencia en la estricta constitucionalidad de su ley de seguridad ciudadana, a la que en su día se bautizó como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta. Cuando el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional el artículo 21.2 de la ley, el ministro presentó su dimisión. Clara avis. El ministro del Interior que lo sucedió, Antonio Asunción, hizo lo propio cuando se le fugó Roldán. No tendrán seguidores. Por eso me ha conmovido este detalle. Socialistas así ya no hay en existencias.
Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, David Gistau, ¿qué tal?
Buenos días.
Yolanda Gómez Superyol, buenos días.
Hola, buenos días.
Independientemente de que iremos conociendo más detalles del asunto de Manchester, nos centramos en este que nos acaba de contar ahora Santi. Hombre, es normal. En primarias tú te decantas, pero si gana otro, pues te pones al servicio de otro. Lo que pasa es que a ese otro le habían dicho de todo, ¿eh?
Claro. No, lo que pasa es que es cierto que si quieres recomponer el partido, claro, lo que no pueden hacer es seguir criticando o para recomponer la unidad, pues tendrán que ceder un poco. Lo que pasa es que ya se está diciendo desde el otro lado, oye, ahora lo primero que tenéis que hacer es pedir perdón. O sea, que a ver cómo se casan estas posiciones, ¿no?
El aviso de Adriana Lastra, es verdad. Sí, sí. Los varones tendrán que pedir perdón.
Las orcas caudinas, pasar de uno a uno humillándose. Pues porque estas primarias se daban un aire distinto, no era solamente la elección entre dos proyectos más o menos conciliables y apegados a un mismo partido, era la elección entre un partido u otro. Y además, empeorado todo por el odio personal. Es normal que ahora, y con el golpe con el que desalojaron a Sánchez antes, las venganzas, el concepto de venganza que traía esto, en fin, eran unas primarias muy particulares, muy basadas en dos discrepancias insuperables, y parece mentira que vayan a poder convivir, vamos.
Claro, ¿cómo se lo estarán pasando, verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, pero al final el problema no es tan solo el Partido Socialista, sino que el problema es también España. Yo creo que, visto lo visto, España necesita un Partido Socialista fuerte. Esto es un topicazo que se ha hecho 50 veces, pero es que es verdad. Porque al final las alternativas que están surgiendo por ahí, como tú has señalado, y les he empleado un calificativo bastante duro, pues no aportan demasiado a España, más bien todo lo contrario.
Hombre, ahora, por ejemplo, tiene el Partido Socialista una oportunidad de dejar mucho en evidencia, claro. Pero ante el desafío que anunciaba ayer Puigdemont en Madrid, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Apoyar lo que haga el gobierno? ¿Completar la mayoría del gobierno con Ciudadanos? ¿O estamos a otra cosa?
Pues desgraciadamente dependerá, Carlos, de lo que interprete Pedro Sánchez de por qué le han votado en Cataluña. Porque aquí lo que prima es la táctica y muy poco el sentido de Estado, la verdad.
Hablamos de eso ahora mismo, porque tengo un mensaje de The Memory.
Hay que recordar mucho, y lo que pasa es que cuando nos acordamos de la memoria es cuando precisamente nos falla. Y ahí está The Memory con su fórmula exclusiva que nos puede ayudar con fósforo, vitaminas que refuerzan tu memoria y mejoran tu rendimiento intelectual. Y hablando de rendimiento, ¿estás estudiando? Pues The Memory Studio. A ver, esto es muy fácil. Tú recuerda de memory, de Pharma OTC. Así que no te olvides.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires. Porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Qué otras cosas son actualidad esta mañana, Paloma?
Pues nos situamos en Jaén. Es noticia: Andrés Bódalo, el que fuera responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores, sale de la cárcel hoy con un permiso de 3 días tras ser condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir en 2012 a un concejal socialista de Jódar. La Audiencia Provincial de Jaén le condenó y además con el agravante de reincidente. Así que hasta la cárcel se van a desplazar hoy responsables del sindicato a nivel nacional. Hace un año, te recuerdo, Carlos, que presentó la petición de indulto, una petición que está ahí pendiente. También es noticia la alcaldesa de Almasora, en Castellón.
Ah, sí, sí, sí. La que va prohibiendo el himno nacional
esa,
por ahí, por el pueblo.
Esa,
sí.
Susana Nicolau ha prohibido que la banda de música interprete el himno nacional durante las fiestas patronales del municipio. Esta también es reincidente. Es de Compromís, eliminó de su despacho la bandera de España. Ya prohibió que sonara el himno nacional durante las fiestas del mes de octubre, fiestas patronales. Pero si la decisión es cuestionable, ojo, porque están en gobierno, gobiernan con el Partido Socialista.
Ah, pero mirará para otro lado. El PSOE mirará para otro lado y dirá que esto es cosas. Dirá exactamente lo mismo que acabo de decir.
Bueno, la explicación es muy buena, la que han
dado. La explicación es muy buena. No. Y eso va a ser, mientras tanto, bueno, pues antes definíamos como escoria, decía Alberto. Es que esto es escoria o no es escoria.
No es, indeed.
Indeed.
Es que dice que cuando dicen los socialistas, que cuando la alcaldía cambie de signo por el pacto de gobierno que tienen y la vara de mando pase de Compromís al Partido Socialista, que tranquilos, que se recuperará el himno nacional en el repertorio de la banda de música. Así
sí, sí,
que
sí.
Esperaremos.
Luego se lamentan mucho, pero a todos estos, a toda esta basura política, los ha colocado en su sitio el Partido Socialista. A todos los alcaldes del cambio, a todas las mareas, a las no mareas, a los kichis, cuchis, chichis, muchis, chichis, a esos los ha puesto el PSOE. O sea, porque me imagino que una cuota de responsabilidad, cuota alícuota, tendrá de las cosas que hagan todos estos individuos e individuas. Y luego no son incapaces luego de hacer nada serio para su población. Toda su política consiste en estas tontunas. Bueno, vamos a ver, les recuerdo nuestra sección Yo pienso de qué. En el 600-99-1314 es un comentario de voz. Comentario de voz en nuestro WhatsApp. Ahí les esperamos, 600-99-1314. Y tenemos ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya has visto, Santi, el atentado de Manchester. Llega la... Ahora mismo las cifras son... bailan un poco, pero...
Sí. Estamos hablando de 22
muertos, sí.
Y 56 heridos.
Y 56 heridos. Tiene todo el aspecto de un atentado islamista, ¿no?
Pues sí, tiene todo el aspecto, por más que las autoridades británicas siempre pisan huevos a la hora de establecer autoría. Pero no parece que haya otra explicación posible.
Bueno, ¿qué otros asuntos deberíamos tratar esta mañana?
Pues aparte de esto, en los asuntos internos destaca la tormenta perfecta que se está gestando entre la sedición de Cataluña con la complicidad de Podemos, cuya alcaldesa les ofrece público y el secretario general actúa como público en primera fila. El PSOE, que les regaló la alcaldía hace un par de años, está a lo suyo, mientras Iglesias, Echeminga y Cruzcaya tientan a Sánchez con una oferta imposible. Si presentas una moción de censura, retiramos la nuestra. Bueno, es que es una tentación imposible incluso para Pedro Sánchez. El artículo 113.3 de la Constitución establece que solo se pueden presentar mociones de censura alternativas durante los 2 días que siguen a la primera. La de Podemos se presentó el viernes, o sea que el plazo termina hoy. Por otra parte, Sánchez solo es secretario general electo, no será secretario general de pleno derecho hasta que el Congreso del PSOE elija la nueva ejecutiva y, bueno, hasta que el Grupo Socialista tenga un portavoz. Dicho sea esto, naturalmente, con la necesaria prudencia, no vaya a ser que el secretario de organización de Podemos, ese talento alternativo, nos vuelva a denunciar al Papa. La pormenorización de los detalles del plan de ruptura de Puigdemont y el resto de la merma catalana que viene contando desde ayer El País ofrece detalles impresionantes, empezando por el titular del diario del Grande de España: Puigdemont tiende la mano. Luego está la afirmación majadera del visitante: el Estado no tiene tanto poder como para impedir tanta democracia. También quiere decir que la Unión Europea no tiene tanto poder como para impedir nuestra pertenencia. Se equivoca la paloma. Todo el que echa un pulso al Estado lo pierde. Rajoy no va a tener margen para inhibirse. El problema está en si el PSOE va a ser Estado o no.
Bueno, ese va a ser un buen test para el tiempo de Sánchez, ¿eh?
Pues sí, sí va a serlo, sí. Por decir algo positivo, Manon Tropo, hay principio de acuerdo en lo de la estiva, con lo que se desconvocan 5 de las 8 jornadas de huelga previstas. En el comentario de antes he hecho un pequeño homenaje personal a José Luis Corcuera, un socialista capaz de dimitir casi nada.
Bueno, ¿algún candidato para el desfibrilador?
Sí, pero antes, por la necesidad de agarrarnos a lo positivo, digo, voy a citar los voluntarios del antídoto. Pepe Oneto ofreció gratis Etamor en Twitter una ración de espabilina. Monumento a ZP, escribió: apoya a Susana y sale Sánchez. Apoya al Barça y gana el Madrid la Liga. Media con Maduro y ya llevamos 46 muertos en Venezuela.
Bueno, igual, Pepe, igual se pasa un poco para compensar, ya hemos fracasado a Angela Merkel.
También es verdad. Sí. Gorpua ha radiografiado el momento del PSOE con una entrada magnífica en mi blog. El cerrajero de Ferraz ha pedido la baja por estrés. Magister Odolapacá abundaba en clave de trabalenguas: perro no come perro, pero Pablo sí come Pedro. Y estas dosis de reserva vendrán muy bien para el chute que necesita Adriana Lastra. Los varones van a tener que pedir perdón, ha dicho, y los ha citado por sus nombres: Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán y Chimo Puig. Llega tarde, ya se habían adelantado ellos, aunque no sabemos si se dará por satisfecha. Esta es la mujer fuerte del Pedrisco, candidata a portavoz en el Congreso y la prueba evidente de que todo lo que pueda empeorar lo hará. Yo mismo estoy empezando a descubrir los valores de Antonio Hernando gracias a ella. Es que a esta muchacha la sigo con mucho interés desde que dijo aquello en la travesía del desierto: y si al final los poderes fácticos acaban con nosotros, en nuestra lápida pondrá: muertos por votar no a la derecha. Volveremos en plan zombie, tendría que haber rematado.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Con su familia, con sus amigos, con su pareja. Celebre la vida con Rioja. Celebre la vida con quien usted quiera. Rioja es mucho más que vino.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Por cierto, Paloma, han detenido o se han interesado por el señor Sandro Rosell, que fue presidente del Barça?
Detenido. Detenido el expresidente del Barça, Sandro Rosell, junto a otras cuatro personas por blanqueo de capitales. Son los primeros datos que se van conociendo. Operación que lleva a cabo la Guardia Civil en Barcelona. Y quédate con una cifra que a lo mejor se va confirmando a lo largo de la mañana. 35 millones de euros. Quédate con esa cifra.
Pero 35 millones de euros, ¿qué pasa con
evasión de capitales?
Ah, evasión de capitales.
Bueno, es lo que le han embargado de momento. Uh-huh. 25 en propiedades inmobiliarias y 10 kilitos que tenían efectivo.
Mira, me pasan ahora mismo los últimos datos. Se están produciendo registros en diferentes puntos de Cataluña. Entre los detenidos, además de Sandro Rosell, está su mujer. Están registrando ahora mismo su vivienda por parte de la Guardia Civil y se les acusa de blanqueo de capitales, principalmente en Brasil. De hecho, la selección brasileña aparecería en medio de algunos de los asuntos que están investigados ahora mismo. O sea que...
Bueno. Estaremos al aparato de la...
Y de los detenidos, tres podían ser testaferros de Sandro Rosell.
Bueno, esa es la noticia de alcance, la detención del que fuera presidente del Barcelona acusado de blanqueo de capitales. Son y 36, nos vamos a Manchester. En Manchester está Dani Hill, que es nuestro corresponsal en la zona. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿dónde estás ahora físicamente?
Ahora mismo estoy en casa. Hemos pasado toda la noche cerca de la zona del Manchester Arena, donde se produjeron los incidentes, ya podemos decir que el atentado terrorista, y en unos minutos voy a volver a salir para la zona a ver cómo está todo.
La detonación ha sido, para entendernos, en la salida del Manchester Arena, ¿no? En la zona que une el Manchester Arena con la Estación Victoria.
Correcto. El personal del Manchester Arena aseguró anoche que los hechos se produjeron inmediatamente en los aledaños del pabellón. Se ha cobrado 21 víctimas ya por el momento, más le del autor material, porque estamos hablando de un ataque suicida. Hay unos 60 heridos y en la investigación también está colaborando la policía norteamericana.
¿Tú escuchaste la detonación desde donde estabas?
No, la verdad es que no. Yo estaba en casa en ese momento, empecé a ver rumores por Twitter y en ese momento salí corriendo para el lugar de los hechos. Estuve más de 3 horas a unos 150, 200 metros del pabellón. Toda la zona estaba absolutamente acordonada por la policía, muchísima seguridad, sirenas de ambulancias sonando constantemente, helicópteros sobrevolando la ciudad. Y al principio es verdad que había bastante caos, bastante desconcierto, muchos niños saliendo, corriendo, llorando, pánico en general. Los primeros indicios ya indicaban que se podría tratar de un ataque terrorista y parece que las últimas noticias nos llevan a ello.
Digamos que ese concierto lo que congregaba era gente adolescente, ¿no?
Sí, el concierto era de Ariana Grande, una chica norteamericana de 23 años, así que el público también era eminentemente joven, así que muchísimas familias con criaturas.
Sí. Y ahora mismo está cortado a media ciudad. La policía británica, las autoridades británicas, digamos que son bastante prudentes a la hora de dar información, ¿no? Con cuentagotas.
Sí, la verdad es que anoche estuvimos bastante rato sin conocer noticias sobre la policía de Manchester. Nos fueron informando sobre todo a través de las redes sociales. Hubo dos comunicados. En el primero confirmaba que habían habido muertes y también algunos heridos. No confirmaba el número exacto. Y ya en el segundo comunicado, sobre las 3:00 de la mañana, sí que aseguró que habían como mínimo 19 muertes y unos 50 heridos, algo que durante las últimas horas evidentemente se ha aumentado.
Gracias, Dani. Gracias por todo.
Un abrazo, Carlos.
Hasta pronto. Bueno, aquí estamos, Alberto Artero, Yolanda, Super Yol, Yolanda Gómez y David Gistau, en esta mañana en la que se nos acumula mucho trabajo encima de la mesa. De lo de Manchester, poco más podemos decir. Pues yo creo que nos deberíamos remitir a lo último que dijimos.
No, para mí hay una novedad. Lo último que dijimos, por lo menos referido al atentado del puente Westminster en Inglaterra, cuando hablamos con unos expertos, nos decían que algo se había conseguido en la lucha terrorista, que era que los atentados se habían vuelto muy artesanales, con coche, con cuchillo, que parecía que las fuerzas de seguridad estaban consiguiendo evitar los atentados complicados, sofisticados, como son, bueno, sofisticado no es la palabra adecuada, pero de organización más complicada, como los que requiere meter explosivos en el país, por ejemplo. Claro. Bueno, pues este es de esos.
Sí. El Paqui es madre de una joven que está en Manchester ahora mismo. ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola.
Buenos días.
Su hija está bien, ¿no?
Bueno, sí, está bien. La que estamos mal somos nosotros, Carlos.
Ya, bueno, pero sí, la niña estaba en el concierto.
Sí, la niña estaba en el concierto porque está estudiando en Manchester y nada, prefirió irse arriba en las gradas porque iba sola y prefirió quedarse en las gradas arriba. Y a las 11 me estuvo mandando vídeos y cosas y nada, a las 11 menos 20 así de allí de Manchester, me mandó los audios estos que vosotros habéis escuchado, supongo, uh-huh. diciéndome que había escuchado explosiones, que había visto un hombre ensangrentado. Eso no me lo dijo en el vídeo, en el audio, eso me lo dijo después, cuando sí. hablaba conmigo por teléfono. Que había gente con sangre. Digo, mira, Mónica, eso seguramente serán petardos, será una pelea que ha habido por tranquilizar a la niña, vamos. Pero estaba muy nervioso Angelito y nada, cuando habló conmigo por teléfono, dice que aquello fue un caos. Pero que la gente supo no salir corriendo en estampida, como suele ocurrir en estos casos, sino se tranquilizó un poco. Lo único que es que no la dejaban salir del recinto, que es lo que a ella la puso más nerviosa. Sí. Además es que no me dejaban salir, me tuve que meter por debajo y escaparme porque no me dejaban salir. Así que el Angelito lo ha pasado mal, Carlos, lo pasamos sí. mal, y nosotros también.
Permítame, Paqui, que escuchemos el audio que gentilmente nos ha cedido.
Ya, que voy a coger el autobús o un taxi, no sé lo que voy a coger. Que estoy bien, ¿vale? Pero que al final del concierto se ha escuchado como un sonido raro y está todo el mundo asustado, ¿vale? Y no sé lo que ha pasado, pero no te asustes, ¿vale? Por favor, que estoy bien, que estoy bien. Que voy a coger el autobús, pero que estoy bien.
Bueno, usted se pondría... Bueno, usted...
Ah, Carlos, pues, todavía lo escucho, me pongo nerviosa, no puedo. No puedo. Hasta que pude hablar con ella por el teléfono, para mí fue... Igual fueron minutos, ¿eh? Pero para mí fue un mundo. Y hemos pasado una noche, el padre y yo, agarrados toda la noche sin poder... Siquiera sin poder irte para allá, porque es que... ¿Qué haces? ¿Qué vas a salir corriendo? Es que no sabes, Carlos, qué hacer. Y escuchar a tu hija así es muy duro, ¿eh?
Sí, bueno, pero ya ha pasado, para que ya la niña está bien. Y...
Sí, gracias a Dios, ella está bien. 200 por las familias, que sí. las víctimas que ha habido. Y esto es una impotencia muy sí. grande, Carlos. Me hubiese gustado hablar contigo en otras circunstancias. Sí. Pero bueno.
Bueno, Paqui, un abrazo. Gracias por habernos contado todo esto. Ha sido
vale,
muy amable.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Paqui.
Muy fuerte.
Bueno, sí, le manda a tu hija un mensaje así y...
Lo malo es que estás indefenso, es o sea, que le puede nadando, pasar ¿no? a cualquier...
Lo peor, lo que debe producir aún más angustia es saber que estar ahí y no recibir el mensaje. Este por lo menos te confirma que está bien.
Sí, de sí, hecho sí. ahora hay en las redes sociales hay muchas llamadas de alerta de niños que no se localizan. Tanto en Instagram como en Twitter, por favor, estoy buscando a esta persona. Y claro, esta es la angustia de unos amigos que se refleja hacia arriba, hacia padres.
Es que en ese sentido, dentro de que todos estos atentados son igual de canallas y igual de hijos de mala madre, este es especialmente cruel porque ha ido a una audiencia infantil. O sea, a esta cantante Ariana Grande la escuchan adolescentes. O sea, que es que no puede haber más que muchos menores de edad entre las víctimas y los heridos. Entonces, es especialmente propio de un enfermo mental.
Pero es verdad, ¿no? Decían que el suicida, ¿no? El terrorista que ha provocado esta masacre, ¿no? Pues eso, que había fallecido en el acto. Y es que a mí me parece tan complicado poder luchar contra eso cuando la gente está dispuesta a matarse para matar a los demás, o sea, por muchas medidas de seguridad.
Es
complicadísimo. No, o sea, dices, no, esa es la entrada.
No entra,
comentábamos
la puerta,
ahora. Dices, claro, es que normalmente te cachean al entrar, pero si no se ponen al salir, pues imagínate la cantidad.
Claro, la noticia ahora es esta, pero los servicios de seguridad europeos no están trabajando mal ahora. Es que esto se intenta muchas veces y ni nos enteramos. Ni nos enteramos porque se evita, porque hay células capturadas. Lo digo también para ponerle un contexto no de tranquilidad, porque es imposible, pero de cierto sosiego en lo que pasa. Los servicios de seguridad no trabajan tan mal. Lo que pasa es que es verdad. Pues, hacía mucho tiempo que no se colaba un atentado con explosivos en Europa, pero bueno, ahora ha ocurrido. Y me temo que volverá a ocurrir. No. Pero entre uno y otro, de verdad, que no es que la gente esté tomando tazas de café en sus mesas. La gente está trabajando. Uh-huh. Y lo que pasa es que la noticia es cuando ocurre, no cuando se evita. Pero
lo que ocurre es que yo creo que eso no podemos permitir que esto nos altere nuestra forma de vida, pues lo sentimos mucho y tal, pero hay que ya no, pero quiero decir que tenemos que seguir haciendo nuestra vida, o sea, porque ocurra esto, no podemos decir ya no vamos a un concierto, ya no le dejo a mi hijo ir a no sé dónde o al otro lado, que probablemente sea lo que quieran estos terroristas, ¿no?
Nos tenemos que acostumbrar, Yolanda, a una sociedad con mucha más seguridad. Yo estuve hace una semana en Reims, en Francia, había un mercado medieval, estaba visitando uno de mis hijos que tengo ahí estudiando. Y no te podéis imaginar las colas que había para entrar en un mercado medieval de una ciudad de segunda en Francia. Y la gente no se quejaba porque entendía que era una condición necesaria para su seguridad. Y esto se va a multiplicar por 10. Vamos a tener que llegar a los sitios una hora y media antes, etcétera. O sea, no va a haber otro remedio, porque es la única manera de luchar contra esto.
Lo de la aceptación de la gente es curioso. Yo todavía no he visto en algún partido importante en el Bernabéu los efectos de seguridad posteriores a un atentado y la gente enfadándose contra el Estado policial que los... Que no, macho, están velando por ti. O sea, asúmelo.
Claro, depende del momento. A lo mejor cuando además estás tranquilo, yo me imagino que esto te mañana te ponen, te cachean en 20 sitios y todo el mundo callado. A los 3 días se nos olvida y empezamos a protestar.
Oye, ¿hay algún dato más acerca de la investigación? La investigación después de la detención del expresidente del Barça, Sandro Rosell, por blanqueo de capitales. Ahora, como saben ustedes, hay registros en Barcelona, en Lérida, en Gerona, en Andorra. Esto se llama la operación RIMET. Bueno, la investigación, ¿cómo se inició? Se inició por el cobro de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol, que luego se blanqueaban a través de empresas en paraísos fiscales. Esto, alguien que me lo explique, esto cómo es, qué quiere decir, cómo se blanquea.
Eso es para...
Esto ya es para...
Esa especie de fraude. Los ha cometido todos.
Bueno, lo que ocurre aquí es, se hacen contratos nominalmente por una cuantía, donde lo que hay debajo es unas comisiones para el conseguidor del contrato, lo cual te indica que probablemente esos contratos, esos concursos están amañados o que hay alguna condición no explicitada para llevar a cabo esto. ¿Cómo se paga esto? Pues evidentemente no se hace una transferencia a la cuenta corriente del tío para que quede registro, sino que se crean sociedades interpuestas a través de testaferros, que es lo que se está analizando, y es a esas sociedades a las que se hacen los pagos. Te puede ocurrir, como ha ocurrido en el caso Lezo, que de repente tú entregues el dinero y el testaferro se lo quede. Bueno, pero eso solo le pasa a los españoles.
Es verdad que Rosell se decía que tenía mucho contacto con Brasil a través de Nike y que por eso de la multinacional y que eso le había permitido tener como cierta posición de ventaja cuando era presidente del Barça en el mercado brasileño y demás. Si esto tiene relación con la selección brasileña, me imagino que también se da por eso, que habrá aprovechado él.
Bueno, su gran mercado ha sido Brasil. De hecho, está también un poco en los alrededores del caso Neymar, ¿no?
Ay, a mí me gustaría escuchar las reacciones ahora mismo de los soberanistas y tal. Seguro que hay alguno que dice que esto también es un ataque del Estado
español. No, porque Rosell no está en política. Esto es un...
No sé yo.
Es de convergencia, Rosell.
Porque, vamos, en el caso Neymar, en muchos casos de futbolistas que ha habido al final fraude fiscal, o sí, se están porque, investigando
pero
fraude fiscal,
Barça, pero esto no
lo que te dicen es, hombre, es un expresidente del Barça. Ya veremos.
Bueno, de la comparecencia ayer andábamos con la Fundación Villa Cisneros, En Madrid, Vieito Rubido, Fernández Galeano, Jiménez Los Santos, un servidor, Isabel San Sebastián. Fue un acto para preguntarnos un debate, ¿no?, acerca de la idea de España, la flaqueza de la misma o no, los ataques, los autoataques. Y nos contraprogramó Carlos Puigdemont, porque esta fecha estaba ya elegida desde hacía tiempo, con el acto, en lo cual me quitó la oportunidad de ir a verlo, ¿no? Porque yo si no hubiera ido a verlo.
No creo que se ha quitado un solo espectador. Me parece que vuestro auditorio es distinto. Vuestro público objetivo me parece que es distinto.
No veo yo a Pablo Iglesias yendo a escuchar.
No, ni vosotros a él. Me parece que trabajáis para públicos distintos.
Bueno, total. Es tremendo. A mí me ha fascinado el titular de La Vanguardia, ¿no?
Es tremendo.
Puigdemont tiende la mano.
Sí, vamos, un tragalano.
Es una cosa, lo del conde, eso es una cosa.
No, pero eso es una... Además, el PSOE haría bien en no interiorizar este argumento, por lo que pueda llegar a pasar y por la necesidad de cohesión que pueda llegar a haber. Es la sensación que están intentando implantar de que el problema es que el PP no escucha, o que el Estado, perdón, no el PP, el Estado no escucha. Cuando, al mismo tiempo que propones una engañosa, falaz intención de negociar, estás diciendo que tu postura inicial, que sea asumible, no vas a renunciar a ella. Entonces, ¿cuál es el margen de negociación si tu premisa, que es la de romper con la ley e independizarte, es algo irrenunciable?
Claro. Tú dices, ¿me aceptas esto?
De ahí en adelante, ¿de qué se puede hablar? De la confección de uniformes. No hay negociación posible.
Pero yo creo que de verdad se les está quitando la careta, o les estamos quitando la careta un poco entre todos, ¿no? Yo este borrador de ley de... no sé cómo se llama, de ley de separación o tal, a mí me parece increíble. Es que es el Estado venezolano, vamos, la dictadura venezolana implantada
la
en
dictadura.
Cataluña.
Yo voy a nombrar a los jueces, yo voy a controlar la prensa, yo voy a hacer el sistema electoral.
Me parece increíble. O sea, que sea el propio gobierno, en ese caso de la Generalitat, quien elija a los jueces, a los fiscales, absolutamente a todos.
Una sociedad militarizada.
Lo que hemos conocido hoy, digo, vamos, ahí no me extraña que lo apoye aquí el señor Iglesias, porque es un régimen a la venezolana. O sea, lo que yo no entiendo es si la gente de buena voluntad en Cataluña, o sea, cuando vea esto, por mucho que diga, no, es que eso está ya sobrepasado, que eso es un borrador antiguo, pero vamos, o sea, tú te imaginas...
Es decir, todavía es peor.
Sí, que es peor. O sea, que seguro que han avanzado más, pero
eso
imaginas?
Eso es algo que también me fascina.
¿Tú te imaginas un borrador de cualquier tipo de ley que tenga este gobierno, un gobierno socialista, de los distintos gobiernos que han pasado por España, que dijera algo como eso?
Pero por eso digo,
me parece increíble.
¿Cuán poderosa es la emoción del independentismo y la militancia en esa pulsión, que es más emocional que racional, como para personas que vienen del centro-derecha, que se han acostumbrado a vivir bajo ciertas mínimas exigencias democráticas en un régimen que concede ciertos conceptos de la libertad, esté dispuesta a entregarse a una coreíta del norte en el Mediterráneo con tal de haber cumplido ese sueño?
Pero yo lo que me extraña es que os extrañéis precisamente, ¿no? Es decir, yo creo que al final esta dinámica conduce necesariamente a esto. Cuando tú quieres la independencia en contra del 50% de tu población, ya estás teniendo una pulsión, como decías tú ahora mismo, claramente radical y de imposición y autoritaria, ¿no? Pero es que ocurre otra cosa, que es que al final todos los caminos conducen a un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida tiene dos opciones. Una retirada, que no están dispuestos a asumir, o una huida hacia adelante, que es hacia donde van. Y les va a dar igual llevarse todo por delante, porque al final ellos, en el punto en el que están, a nivel personal, no tienen nada que perder y mucho que ganar. Otra cosa es lo que ocurra con la ciudadanía, pero es que los regímenes dictatoriales o autocráticos, la ciudadanía les da igual.
Pero yo no sé hasta qué punto la ciudadanía les va a permitir todo esto. O sea, yo no sé. O sea, la gente de buena voluntad en Cataluña, por muy independentista que sea, cuando haya leído esto, ¿qué piensa? Que también es un engaño de la prensa, Yolanda, estatal, de la prensa
independentista,
española, contra no sé
el
qué.
Independentista, no sé. Lo que sea, con tal de conseguir la independencia.
Claro. Primero, luego ya veremos.
Luego ya guarraclarem. Pero da igual. Porque además, esto de independentistas de buena voluntad, bueno.
Hay pocos, que no en, sé.
Pero vamos a decir, que venga un tío con una supuesta oferta de diálogo, ¿eh? A tender la mano, como dice La Vanguardia. Y en realidad lo que hace es venir a anunciar la comisión de un delito en la que exige que tú seas cómplice.
Insisto, y sin ninguna margen para recapacitación mediante una negociación. Que es que la trampa, que no hay negociación posible.
Yo puedo negociar contigo algún detalle mínimo, es decir, qué color tiene que ser la urna y si es un domingo o si es otro. Pero ya está.
Y como no negocias eso, la culpa es tuya. La culpa es tuya por tu cerrazón.
Bueno, pues, en fin, ya se turbarán. Ahora son 53. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaida Liébana. Buenos días, profesor.
Hombre, grande, don Carlos. El plan es que nos animemos, hombre, a hacer algunos cambios en el hogar. Solo la venta de muebles en España mueve 3.000 millones de euros al año.
Caramba, ¿y qué hay de las reformas, además?
Hombre, es el momento adecuado, don Carlos. El buen tiempo, la alegría, el sol, el calor. Parece que nos animamos ya a meternos un poquito en reformas para mejorar la calidad de vida. El 65% de los españoles, no obstante, dice que no las puede afrontar por el tema económico.
Ya, ¿y qué nos propone?
Hombre, pues yo creo que la buena noticia es que por poquito, por 500 euros o menos, hay ciertas reformas que podemos llevar a cabo en nuestras viviendas y que desde luego mejoran el aspecto sin necesidad de hacer un gran desembolso. Por ejemplo, pintar en Menorca, pintando las casas de blanco. Recordemos que la pintura no solo renueva un espacio, también la pintura desinfecta, le da una alegría, el poder bactericida, se renueva el suelo, se tira un tabique, se gana amplitud, se ilumina correctamente. En fin, don Carlos, bueno, bonito y barato.
Caramba, otra buena noticia es que...